L'economia, la salut, el benestar, la vida social, la solidaritat estan en el punt de mira. En el punt de mira és un programa per tractar en profunditat totes aquelles qüestions que ens envolten. En el punt de mira, un programa d'entrevistes amb Josep Lluís Navarro.
Bon dia, radioients. Avui parlarem de Fabricants de Futur, una plataforma multimèdia per donar veu a persones a qui ningú escolta. Una xarxa internacional per a persones diferents per la causa que sigui. També parlarem, això sí, amb una visió molt alternativa del pic del petroli, la transició energètica, si encara podem tenir un creixement sostenible, el fracking bombolla, l'hidrogen com a font energètica i tots aquests temes, com diem, amb un punt de vista no gaire ortodox, però no per això menys valuós. Per tal de conèixer millor tot l'esmentat i resoldre dubtes, tinc el plaer de presentar-vos a la senyora Amelia Burke, licenciada en Belles Artes per la Slade School of Fine Art de Londres. Bon dia i benvinguda, Amelia. És un plaer tenir-te aquí a Radio Lot.
Gracias, Josep.
Vamos a hacer la entrevista en castellano porque va mejor para ti, ¿eh? Así te sientes más cómoda. ¿Quién es Amelia Burke?
Soy artista, principalmente, pero en los últimos años me he llevado a ser activista combinado con el arte. Y poco a poco las dos cosas iban combinando y ahora llevo un proyecto social durante 10 años que se llama Fabricants de Futur.
Fantástico. Arte, cuando dices artista, estamos hablando de artista plástica, de qué tipo.
Sí, cuadros, pinturas, en óleo, dibujos. Grabados.
Y por tanto tus productos que realizas están en el mercado también, ¿no?
No. Hace unos 7 u 8 años decidí apartarme del mercado artístico por razones políticas, sobre todo.
Ajá. Sí. Okay. Sí. Oye, y explícanos un poquito en qué consiste esto de Fabricantes de Futur.
Pues empezó por otro amigo, lo empezó, y era un documental sobre la crisis económica que empezó alrededor de 2005, y hizo un documental hablando con economías alternativas y muchas cosas más. Pero al final del documental, este hombre se llama Damià Puig, me dijo: Amelia, no quiero hacer más con este proyecto, te lo dejo. Y tenía como el documental y el nombre. Y así pensé: bueno, Fabricants de Futur son los jóvenes. En este momento mi hija empezaba en el instituto y empecé a trabajar con sus amigos y me fui al Instituto de La Scala. Hicimos un trabajo durante varios días sobre sus ideas sobre el futuro y unos talleres creativos, y nos combinábamos con el apoyo de la galería Lola Ventós en Figueras, y hicimos talleres también con jóvenes en Figueras, de institutos de Figueras. Uh-huh. Y montábamos la primera exposición simplemente hablando sobre sus opiniones sobre el futuro en 2013.
¿Y el objetivo entonces de Fabricante de Futur, de Fabricantes de Futur, cuál sería?
Pues empezaba simplemente a intentando escuchar a los jóvenes, y escogí los que tenía más a mano y crecía boca a boca, también a través del Facebook. Siempre hemos tenido una página en Facebook que nos llevaba gente en otros países, y simplemente escuchábamos a estas voces que iban llegando
Bien, entonces, sobre lo que nos comentas, Amelia, y en la página web así lo indica, así lo indicáis, vuestra filosofía, la filosofía de Fabricantes de Futuro, está basada en la revolución integral. ¿Hasta dónde llega esta revolución?
Bueno, los valores de la revolución integral, para explicar un poco, son simplemente cambiar el valor de nuestras actividades para crear una economía más justa para todos y cubrir las necesidades de todas las personas. Por ejemplo, que todos reciban el mismo sueldo por hora para su trabajo, este tipo de idea, y también operar a través de las economías del regalo y economías del intercambio. Y Fabricantes del Futuro estaba usando estas ideas de intercambio y regalo sin saber que formaban parte de la filosofía de la Revolución Integral. Y conocí en algún momento al filósofo Blai Dalmau, y Blai me explicó sobre la filosofía integral porque él había escrito una gran parte de esta base. Y los valores que representan no son muy favorecidos en el mundo en general. Entonces, hasta ahora, la revolución integral se ha quedado dentro de las personas que son capaces de actuar con estos valores. No quiero decir que personas que no actúan con estos valores no valoran las cosas como nosotros, pero no son capaces de actuar en su vida con estos valores. Y es un gran paso creer que este tiene valor y después aplicar este valor a tu vida económicamente. Que, bueno, y Fabricantes del Futuro ha podido siempre actuar a través de estos valores.
Porque Fabricantes de Futuro ayuda de alguna forma a personas, como decíamos en la editorial, con dificultades, ¿o no?
Bueno, somos todos colaboradores y como mantenemos una estructura horizontal, porque no hay dinero y nadie cobra nada dentro del proyecto. Hay voces de personas que se puede decir que tienen dificultades. Hay una gran parte de nuestros colaboradores que han sido diagnosticados con una enfermedad mental, por ejemplo. Hay personas que no tienen residencia en ningún país. Hay personas que ha sido rechazado por el sistema y viven sin alojamiento. Hay todo tipo de personas viviendo con dificultades y a veces etiquetados como persona con dificultades.
Sí. Ok. Y entonces, Fabricante de Futuro, como te preguntaba, ¿cómo actúa con este colectivo de personas?
Bueno, actuamos de manera horizontal, que somos todos iguales y cada voz vale lo mismo. Lo que podemos hacer es siempre escuchar y recibir el material de estas personas, apoyarles emocionalmente, psicológicamente, escuchándoles y juntar a material que trabaja o habla del mismo tema y crear obras colectivas que luego devolvemos a la sociedad, al mundo.
¿Y el arte, cómo se conjuga con estos valores?
El arte es como la fibra que nos une todos, es el tejido principal del proyecto. Simplemente porque crea mucha igualdad entre todos. Por ejemplo, un menor de edad, un niño puede ser colaborador haciendo un dibujo y hemos tenido bastante de menores de edad colaborando con nosotros a través de sus dibujos, que no son capaces de presentar sus argumentos escritos para defenderse en un mundo muy verbal, pero con el dibujo sí. Y también el arte lo hace posible para gente que habla otros idiomas participar con igualdad. No tiene que hablar inglés, ni castellano, ni ningún idioma occidental para poder participar.
Ok, entonces con estas obras de arte que otras estas obras de arte, estas expresiones gráficas que tienen las personas que participan en el proyecto, vosotras las vendéis para conseguir fondos. ¿Cuál es el destino final al final de estas obras?
No vendemos nada de la obra. Yo guardo el material en mi ordenador y con permiso de los autores lo publicamos en obras colectivas. La obra puede aparecer en un libro, hemos hecho varias publicaciones y estos libros sí, intentamos venderlos al precio, al coste, para recuperar la inversión, pero no para
No para generar
acumular riqueza.
beneficio.
No acumular riqueza, no. Pero la obra podría aparecer en una exposición también o uno de nuestros vídeos educativos, que son vídeos colectivos.
Pero una pregunta, Amelia, sin capacidad de generar dinero, ¿se puede vivir?
Una persona en esta sociedad, no, francamente no es posible.
Entonces,
Porque
claro.
en nuestra sociedad tenemos que pagar impuestos, la comida en general no es accesible sin que lo compres en una tienda y los bienes comunes se pagan.
Claro, entonces es difícil que de alguna manera, si no monetizáis, de alguna manera es difícil mantenerse, ¿no?
¿Fabricantes de futuro? Bueno, eso es una pregunta que la gente me pregunta a menudo, porque Amelia, no sería mucho mejor si tuvieses fondos externales, bueno, oficiales, digamos, de una fuente oficial. Y yo lo había considerado, pero lo que pasa con los fondos es que no permitan el proceso de escuchar, porque nosotros escuchamos, somos como una red de pescadores muy, muy amplia y lo tiramos en el océano y esperamos para lo que venga, lo que sea, que venga cosa y aparecen cosas y lo usamos. Y eso es nuestro proceso de escuchar el espacio tranquilo, protegido, pero sin expectativas y ningún fin concreto, solo recibir lo que venga.
Escucha
Luego,
pasiva y soporte al que la ofrezca.
sí, pero el fondo, para pedir un fondo, tienes que, antes de conseguir este fondo, tienes que decidir, pues decir claramente qué vas a hacer, con quién lo vas a hacer, cuántas veces lo vas a hacer, qué serán los resultados, etcétera, etcétera. Tienes que definir todo lo que quieres hacer con este fondo antes de empezar. Y claro, este prohíbe el proceso de escuchar totalmente. No se puede escuchar si ya has decidido qué vas a conseguir con el material que recibas, porque no
Bueno,
es así.
es una visión, está claro. Oye, sé que colaboras periódicamente con el profesor Kalis Georgios, que es una referencia en el tema de la economía ecologista. Explícanos un poquito la visión que comentábamos en la editorial del pico del petróleo, por ejemplo. ¿Cómo lo veis esto?
Bueno, pico del petróleo lo entendía por primera vez traduciendo artículos para otro científico muy importante de esta zona, Antonio Turiel. Y Georgos Kalis y Antonio Turiel se conocen porque trabajan en el mismo campo.
En ICREA.
En lo que es el pico de petróleo es bastante simple. El petróleo es un recurso no renovable. Hay una cantidad finita en el planeta. Lo vamos usando, lo extraemos de la Tierra a un punto empezamos a usarlo, sacarlo de la Tierra, y esta rata de sacar el petróleo crecía, y crecía, crecía, y llegaba a un pico, su máximo de extracción, que era en 2006, cuando sacábamos el máximo de petróleo de la tierra posible. Y ahora está en declive, porque ya al menos es más difícil sacarlo y va bajando, bajando. Así hace como una pequeña montaña, un pico que ya ha pasado, y ya estamos en la parte de bajar hasta no tener ninguna posibilidad de extraerlo.
Y entonces, ¿cuál va a ser la transición energética? ¿Hacia dónde vamos? Porque cuando se acabe, ¿hacia dónde iremos?
Bueno, la transición energética podría ser un programa de 10 horas. Intentaré explicarlo de manera simple, reducida. Básicamente, todas nuestras economías en el mundo industrial funciona a través del petróleo. Así hemos crecido en paralelo con el pico de petróleo. Crecemos, crecemos. Y esta economía de crecimiento se llama el capitalismo. Se llama crecimiento continuo. Pero claro, hemos llegado a un punto que el petróleo ya es el declive y no podemos seguir creciendo. Entonces, todos los usos para esta energía que usan petróleo, tenemos que buscar otros métodos de crear energía y sustituir estas nuevas energías en lugar de usar petróleo. Pero hay una cantidad de problemas técnicas y prácticas en esta transición que son, bueno, tan grandes y tan complejos y muy, muy detallados. Bueno, una cantidad de problemas en esta transición que yo no soy capaz de explicarlo todo aquí, porque no soy científica, soy artista. Y estas graves complicaciones y dificultades prácticas es una razón porque la gente no ha entendido que no podemos simplemente poner una energía renovable en lugar del petróleo. Esto claramente no pasará, porque no hay ninguna otra fuente de energía en el mundo que da tanta energía como el petróleo.
Por tanto, tendremos que cambiar la forma de actuar.
Sí, actuar, sí,
desde el punto de vista social.
Valores, valores. Sí. Tenemos que cambiar lo que valoramos y actuar a través de esos valores.
¿Tiene miedo la sociedad de hacer frente a la realidad que nos ocupa?
Sí, en general sí, no quieren enfrentar estas realidades porque significa desmontar todo un, bueno, una vida cómoda y bastante fácil que tenemos aquí en el mundo industrial. Si explico, por ejemplo, el viernes me fui a un instituto para hablar de este tema y los jóvenes tenían 17, 18 años, en punto de empezar una vida como adulto. Y yo les decía, bueno, la situación concreta que es que no podemos seguir creciendo, habrá menos y menos petróleo y la transición energética es muy complicada y no dará suficiente de energía para seguir como seguimos. También hablaba del cambio climático y que cuanto más consumimos, más aceleración del cambio climático habrá. Y bueno, daba todas las piezas del puzzle y les decía, bueno, ¿seréis capaces de consumir menos en el futuro? O a partir de hoy, por ejemplo, también. Y
¿Y qué decían?
algunos se rían y dicen, ah, no seremos capaces porque siempre queremos más cosas. Y otros se enfadaron, dijeron, calla, calla, esto es muy importante. Y había como un pequeño como chisme en el grupo. Y yo decía, mira, no importa reír frente a noticias muy malas, porque yo entiendo que nuestro futuro es muy difícil. Y cuando la gente se da cuenta por no saber cómo reaccionar, se ríen.
Está claro.
Sí.
Parece como si hubiera una cierta apatía en esta sociedad que, bueno, que no reacciona delante
No.
de estos temas fundamentales y bueno, aparentemente se están perdiendo bueno, unos derechos y unas bases básicas que consiguieron nuestros padres y abuelos y no reacciona, ¿no?
No reaccionan y con este grupo de jóvenes les explicaba sobre el cambio climático y esta idea de crecimiento sostenible. Y yo les decía, bueno, con pregunta, ¿es posible seguir creciendo de manera sostenible? Y dice, sí. Y dice, pues no, desgraciadamente ya no es posible, porque hubo una fase, un tiempo, cuando sí, era posible parar los efectos más desastrosos del cambio climático y pararlo. Y ahora hemos pasado este punto y estamos en un punto cuando todo crecimiento acelera el cambio climático. Y les preguntaba, ¿cuánto fue este punto de no ir a marcha atrás? Y uno dice, bueno, hace 100 años. Yo dice, no, bueno, 50 años. No, fue hace 6 años aproximadamente, en 2015.
Sí, no hay
Y
no hay conciencia clara.
sí, y yo les decía, mira, ¿qué pasó en este momento en el mundo? Un movimiento importante se arrancó en este momento. No saben qué era. Yo refería a Extinction Rebellion, que ya es un movimiento mundial y fue arrancado por un grupo de científicos en Inglaterra porque se enfadaron con la gente diciendo, bueno, ya hemos pasado este punto de no ir a marcha atrás. No es posible parar el cambio climático, no nos escucháis, no nos hace ningún caso y vamos a llamar a la gente a hacer acciones directas en la calle, a ser desobedientes, a crear disturbios y este tipo de acción.
Va a ser difícil,
Se enfadaron,
va a
sí.
ser difícil. Amelia, se nos está echando el tiempo encima. No, no me gustaría acabar sin comentarte los medios de información. En buena medida están sometidos al capital y a las oligarquías que los controlan, ¿no? ¿Qué nos podemos creer entonces?
Vale, esto es muy importante y gracias por terminar con esto. Sí, es difícil saber quién puedes confiar y con qué fuente de información es correcta. Pues yo puedo explicarlo de manera muy simple. No confía en ningún argumento que dice que la tecnología nos salvará. Esto descártalo directamente. No debería confiar en personas que dicen que es posible seguir creciendo de manera sostenible. Ya.
Esto no es posible.
Correcto. El tema del hidrógeno, por ejemplo, esto, si la gente dice que el hidrógeno es una fuente de energía, no, porque no saben de lo que hablan, no es una fuente de energía, es simplemente una manera de almacenar electricidad. Se puede poner electricidad dentro del hidrógeno, pero no es una fuente de energía y nunca lo será. Mira con muchas dudas, información o estudios que están subvencionados por gobiernos o grandes empresas de energía, porque no es en su interés que salga la realidad. Van a proponer ideas que dicen que el hidrógeno nos salvará, la tecnología nos salvará, etcétera, etcétera.
Está claro.
Y se puede confiar en científicos, ecologistas y personas expertos en cambio climático y pico de petróleo que siguen el modelo de crecimiento económico. Porque si no podemos seguir creciendo,
tendremos que decrecer, claro.
Tenemos que decrecer. El decrecimiento como modelo económico ha sido muy, muy estudiado, investigado y probado como puedan a su máximo. Es un modelo muy, muy trabajado y podrá funcionar. Es muy, muy creíble y es una opción muy humana también. Y ofrece la posibilidad de seguir sin destrozar todo el planeta. Porque estamos hablando de cosas muy serias y muy graves, como la extinción de toda la vida en el planeta con el cambio climático.
Efectivamente, efectivamente.
Que precisamente llegamos a eso.
Estamos en esa situación. Amelia, moltes gràcies, moltes mercès per aquest temps i per tota aquesta informació que ens has facilitat, ens has ofert. En una altra ocasió podrem ampliar aquesta informació.
Sí, podem ampliar, clar.
Perfecte. I a tots vosaltres, oients de Ràdio Olot, us esperem la setmana vinent. Qui us ha parlat? Josep Lluís Navarro, a l'Economia al Punt de Mira i alguna cosa més.
En el Punt de Mira, un programa d'entrevistes amb Josep Lluís Navarro, Ràdio Olot. Ara i sempre, som actualitat.